Pues bien, presumo que muchos de ustedes leyeron el Evangelio con anticipación y por eso están tantos sentados allá atrás. Bien, como el publicano, no sé. Pues hoy el Evangelio nos urge esta oración: Señor, te necesito. Pero la pregunta es, ¿por qué? Yo recuerdo cuando yo era joven, pues mis padres me mandaron a ir a misa forzada. Tenía yo, pues, desde que yo puedo recordar, 4, 5, 6 años hasta los 13, 14, me llevaba a la misa forzada, con yo gritando y llorando y peleando, que no quiere ir, etc. Pero fiel a su compromiso, a mi bautismo y su matrimonio dentro de la iglesia, cuando se juran las parejas o las personas de crear los niños en la fe, pues lo hicieron conmigo. Tampoco yo, al pelear con mis padres, no me iban a dejar de ir a la escuela. So, yo iba forzada. Y mis oraciones, creciendo ya a los 12, 13 años, era así: Señor, te necesito para ser rico, para ganar la Copa Mundial para Estados Unidos, para tener varias novias, para tener carros de lujos y ser famoso. Te necesito, Señor. Así fue mi oración. ¿Y qué pasa? Esa oración y esa disposición es una relación con Dios del cual lo estoy usando. Te necesito para que Dios, tú, hagas lo que yo quiero y lo que yo pido. Y si no me lo das, pues te dejo rezar. Como estoy castigando a Dios al dejarle rezar. Era yo mismo que le estaba yo castigando. Pero así fue mi oración: ay, Señor, te necesito, que sea más flaca, más alta, más guapo, más rico, mejor carro, más grande casa, ¿no? Te necesito, Señor. Y esa relación con el Señor, esa disposición, siempre termina en una falta de fe. Esa fe se derrumbe rápido por cualquier engaño, por cualquier dificultad. Porque al momento que yo pido y pido y pido y Dios no me lo da, pues voy a buscar otro. Alguien más que me va a hacer una promesa y cumplir con mi voluntad. Pero con el tiempo, poniendo más mayor, pues nosotros, esa oración va profundizando, espero. Los que no han abandonado su relación con Dios porque Dios no le dio lo que pidieron, o a mí lo que pedí. Obviamente no me dio lo que pedí, de rico y famoso y ganar la Copa Mundial y tener carros y varias novias. Pero con el tiempo uno va profundizando, madurando, o quizá, y cambia la oración: Señor, te necesito, dame salud, salva mi matrimonio, ayúdame de dejar beber, consígueme un buen trabajo. Señor, te necesito, un carro que funciona, que podamos usar, una casa segura, una nueva vida, papeles en este país para poder hacer un mejor futuro para mis niños. Señor, te necesito. Y eso va a una profundización un poco más, ¿no? Pero aún, y es bueno rezarlo, ¿no? Pero aún seguimos en la misma mentalidad: Señor, te necesito para que tú hagas lo que yo pido. Eso sigue siendo esa relación en conexión a Dios, como Dios es mi servidor. Y cuando no llegan los papeles, cuando el carro se daña y no tengo cómo ir al trabajo, cuando no puedo dejar de beber, cuando pierdo mi trabajo, cuando me devuelven de detrás a México, donde sea, pues ya no lo necesito porque no me han dado lo que he pedido. Y es justo y bueno pedirlo. Y pues como no cumplió con su deber, según lo que yo le dije, pues ya para qué ir a misa, mejor me quedo en casa. Pero hay un momento de conversión del cual Dios está llamando a cada uno de nosotros. Sí, seguir rezando donde están, pero y dile lo que quieren y lo que quieren pedir, porque si lo dicen o no, Dios sabe lo que está en nuestros corazones y mentes. Pero llega un momento de conversión cuando uno realiza: pues lo que pido no me da, y siempre estoy pidiendo de Él. Mejor quizá les pido a Él: ¿qué quieres de mí, Señor? Yo sé que te necesito. Pero el publicano reconoció, y recuerdan, ¿quiénes eran los publicanos? Eran judíos que conocían la comunidad a su alrededor íntimamente. Los romanos llegaron, lo conquistaron y le forzaron a pagar un impuesto muy alta, sin representación. Y no sabían cuántos dinero tenía la gente, no lo conocían personalmente, pero algunos judíos sí. So ellos pagaron a esos judíos para engañar a su familia, a sus vecinos y la gente de su pueblo para decirle a los romanos, no, no, este tiene más dinero, te puede pagar mucho más de impuestos, mira a ver. Y así engañando a su propia familia y amistades y su pueblo, sacaban más dinero de ellos para darlo a los romanos que lo oprimieron. Y encima pidieron más dinero todavía de lo que requería el gobierno romano para llenar sus bolsillos. Eran ladrones, infieles a su comunidad, mentirosos, engañando a su pueblo para aplastarlo más y para crecer más rico. Odiaba por la gente. Recuerdan que Jesús llamó a uno de ellos de ser uno de los 12 discípulos o apóstoles, San Mateo. Ahora este publicano se da cuenta lo que, sí, Señor, te necesito, pero ¿para qué? Para tu misericordia. Este hombre llegó un momento de reconocer que sí necesitaba al Señor, no para que Dios le daba lo que él quería, sino para que Dios le daba lo que él necesitaba. Primero de todo, misericordia, Señor. Perdóname, apiádate de mí, que soy pecador, y sin tu perdón y tu misericordia no tengo esperanza. Todos me odian, los romanos me usan, y solo tengo a ti, Señor. Ayúdame a cumplir tu voluntad, romper esta cadena de pecados y ser fiel a ti, pero si, sin tu misericordia no tengo esperanza. ¿Para qué vale cambiar mi vida? El publicano se dio cuenta, Señor, te necesito para tu misericordia. Hoy día eso se realiza en la frecuencia de confesión, en yendo al sacramento. Si sabíamos cuánto Dios nos amamos, nos aman, y cuántos quería Él compartir su misericordia y sanarnos, había líneas hasta la carretera para ir a confesión aquí, como hay líneas enfrente de esos edificios para escuchar música o comprar cosas. Habrá líneas largas dando vuelta del bloque, buscando la misericordia del Señor. Señor, te necesito. Y de esa disposición todo cambia. No quiero decir que ahora van a ser ricos, ganar la Copa Mundial, tener varios carros, mujeres, etc. No, todo cambia porque reconocemos que soy servidor del Señor, y cuando yo hago su voluntad, soy más feliz, tengo más gozo, tengo propósito de vivir. La vida tiene sentido, hay algo más en esta vida. Y esa intimidad con el Señor me da una capacidad de sobrepasar lo que sea y vivir contentos y llenos de amor y agradecimiento. Ahí está la llamada que Dios hace a nosotros, de imitarnos, de experimentar esa vida. Porque muchos piensan, en los dos ejemplos de principio que expliqué, que al rezar a Dios es para decirle lo que Él tiene que hacer por mí. Y cuando seguimos en esa mentalidad y seguimos rezando, y las cosas no van bien como queremos, como deseamos, pues terminamos frustrados y enojados. ¿Por qué, Dios, no me has dado? O pensamos, ahora que estoy siguiendo al Señor y yendo a confesión y misa cada domingo, pues todo me va a ir bien. Voy a tener un trabajo estable, mejor carro, mejor casa, voy a ser más popular, me va a quitar esos deseos de beber o adicción a lo que sea en el teléfono, y mi vida va a ser suave y bueno. ¡Mentira! Cristo mismo murió en la cruz y nadie vivió más perfecto que Él. Y mira lo que le pasó. Él mismo dijo, si así me han tratado, a ustedes le va a ser peor. Mira lo que dice Pablo en la segunda lectura a Timoteo. Esta segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo es la última carta que tenemos, porque unas semanas o meses después que él escribió eso, el Imperio Romano lo mató, cortando su cabeza por ser cristiano, y recibió el penal capital para un ciudadano, que es cortar la cabeza con la espada. Quienes no eran ciudadanos romanos lo crucificaron, como Jesús, como San Pedro. Pablo sabía que estaba encarcelado injustamente, que de ahí entonces no iba a poder seguir predicando, ni comiendo buena comida, ni viajando del mundo, ni bautizando a la gente. Sabía que ya pronto lo iban a matar. Y antes de eso sufrió mucho por predicar, latigazos, piedrazos, barcos que se hundieron en el mar y él flotando con tiburones alrededor, gente dándoles golpes por predicar el evangelio, tantos judíos que paganos. Y ahora termina injustamente encarcelado, anticipando su matanza. Y mira lo que dice Pablo, no dice: Señor, me engañaste, yo hice todo por ti y nada me fue bien, hasta peor. No, Pablo estaba contento y lleno de paz. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiara en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso aviento. Señor, te necesito. Esa oración hecha por San Pablo, encarcelado injustamente, sufriendo y esperando su matanza, es lo más profundo contexto de lo cual uno puede ofrecer esa oración, porque él lo necesitaba para poder verlo cara a cara, para poder abrazarlo, para poder entrar en su reino. Pablo lo vio una vez a Jesús, no cuando estaba vivo en la tierra, durante sus 3 años de ministerio, no lo conocieron. Era años después, cuando Cristo le apareció a él persiguiendo la iglesia, ya resucitado. Y ese encuentro cambió su vida. Y desde ahí entonces, con el mismo celo y energía y fuerza que castigaba a la iglesia y lo perseguía, pues comenzó predicando el evangelio. Y ahora Pablo llega al fin de su vida escribiendo a Timoteo, su hijo espiritual, y diciéndoles: pues, Señor, te necesito. Quiero verte de nuevo, como la encontré ese día en ese camino para buscar a sus seguidores y perseguirlos más a Damascus. Quiero verte, Señor, te necesito. Una vez estaba yo trabajando en el hospital como capellán y iba de cuarto a cuarto visitando gente, y había una señora, les digo, Sara, jovencita, 38 años de edad, indocumentada, limpiando casas, pero muy devoto al Señor, un gran fe. Y yo iba como sacerdote de cuarto a cuarto, ¿no? Escuchando confesiones, trayéndoles comunión, unciendo a los enfermos, escuchándoles, hablando con ellos, rezando con ellos. Era para yo servir a ellos, pero no en el cuarto de Sara. Cada vez que yo iba al cuarto de Sara, era para que ella se hacía ministro hacia mí, por su ejemplo de fe. Aquí estaba Sara, 38 años de edad, sin papeles, sola, sin casar, sin tener hijos, limpiando casas, lleno de cáncer. Y la gente de la cual ella limpiaba las casas eran multimillonarios. Y diariamente yo iba al cuarto de ella y siempre había uno de ellos rezando a su lado. Porque aún pobre en este mundo, Sara era una mujer rica en las cosas de Dios. Y hasta los multimillonarios se dieron cuenta. Y iban a rezar con ella. Y por no tener seguro médico, el hospital no le dio el mejor tratamiento. Quizá pudiera tener un chance, pero bajo sus circunstancias no iba a haber uno. Y yo iba a verla porque estaba sonriendo siempre. Me hablaba: Padre, yo amo a Dios tanto. Estoy tan contento. Y yo, ¿cómo? ¿Estás muriendo con cáncer y con dolor, sin papeles, sin seguro médico, sin recibir el mejor tratamiento que ellos son capaces de darle? ¿Cómo? Sí, Padre, yo no tengo miedo de la muerte. Quiero ver a mi Señor. Amo a Él y Él, yo sé que Él me ama, aún en esto, porque yo creo en Cristo crucificado. Y yo escuchándola y llorando. Y yo sentado al lado de su cama como escuchándola. Ella era el ministro para mí, por su ejemplo y modelo de fe, enseñándome qué es el sufrimiento redentora. ¿Cómo es que Cristo murió en la cruz y me salvó? ¿Cómo es? Ella me lo mostró en su vida. Ojalá pudiera yo decirle: hubo un milagro y ella se sanó y se casó y tiene varios hijos y hoy día es una abuela. No, en unos meses se murió. Ahí en la cama sola, yo a su lado, rezando el rosario, aguantando su mano, prometiéndola que no iba a morir sola. Ella me enseñó cómo es creer. ¿Qué verdaderamente quiere decir: Señor, te necesito? Yo sabía lo que significa eso por mis estudios teológicos. Sabía lo que quería decir eso mis estudios escriturales con una maestría en teología en ese tiempo. Pero ella me dio ejemplo de lo que yo sabía, mi cerebro encarnado, vivido por una mujer pobre, indocumentada, muriendo de cáncer. Señor, te necesito. Eso es la llamada que Cristo hace a cada uno de nosotros, de rezar de corazón. ¿Qué necesito de Él? Dile, pídele, sé lo que es, pero escúchale y déjale llevarte a lo más profundo de lo que es necesitar de Él y experimentar lo que pasa cuando lo necesito de la manera que me puede salvar, de la manera en que Él es Dios y yo soy su servidor, y no al revés. Es en ese encuentro de oración desde el corazón, con lágrimas en las rodillas, al lado de la cama, en su cuarto solo, que todo puede cambiar. Y luego le acerquémonos a Él en la confesión y salimos llenos de gratitud y alabanza y agradecimiento. Y luego de ahí, nuestra presencia en misa, en educación religiosa, en servir y dar horas de voluntarios en la parroquia, nos llena de alegría y gozo. Y lo hagamos alegremente, no forzada. Es posible. Si eso pasó a un joven que estaba pidiendo de Dios cosas que era puro pecado y se terminó siendo sacerdote, pues hay esperanza para todos. Por eso hoy, hermanos y hermanas, la Sagrada Escritura es claro y el publicano nos da el ejemplo de que el cristiano, desde lo más profundo de su corazón, en lo más importante de su vida, siempre pide y reza: Señor, te necesito.